Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes y nos sigue gustando mucho este día porque es el momento oportuno, ideal, para repasar todo lo que ha ocurrido en el fin de semana que ya hemos dejado atrás y sobre todo para mirar con expectación la que se nos viene encima. Con una semana con fútbol del bueno. Mañana hay Champions. Regresa a Mestalla, la mejor competición de clubes a nivel mundial, yo diría, de fútbol. Con el Valencia-Lille, partido clave en la búsqueda de la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones. Enseguida vamos a estar en la ciudad deportiva de Paterna, porque allí se entrena el Valencia en solo un instante. Y donde acaba de hablar el entrenador Albert Celades de lo que le supone a él y al equipo el choque de mañana a partir de las 9.
Sí que es cierto que allí tuvimos muchas dificultades, que el Lille fue mejor que nosotros. En todo menos en el resultado, pero fue mejor que nosotros. Tuvimos muchas dificultades en el partido para imponernos y para hacer el juego que queríamos. Y sabemos que mañana vamos a tener un partido de mucha dificultad. Le tenemos muchísimo respeto al Lille. Sabemos que es un gran equipo. Y además de la importancia del partido, pues sabemos que tenemos que hacer un partido muchísimo mejor que el que hicimos en Francia. Y así lo tenemos que afrontar.
Nos preguntaremos por cómo está Carlos Soler, por si Gameiro regresa a la convocatoria y qué tienen los lesionados de más larga duración, tipo Guedes o tipo Coquelán. Además de que recuerdo que Diakabi se lo pierde por sanción, por ver la roja en el partido que se disputó en Francia. Así que también nos preguntaremos, ¿Mangala regresa a la... bueno, regresa no, entra en una convocatoria? De hecho, no ha estado todavía desde que firmó el pasado verano con el Valencia en un banquillo en cualquiera de los choques. Eso será mañana y va a ser nuestro principal argumento a lo largo de los próximos minutos. Pero venimos de un fin de semana muy positivo a nivel de fútbol, con victoria del Valencia, la primera remontada de la temporada en Cornellà el Prat frente al Español. Una victoria que menos mal que llegó, porque imaginaos lo que sería sin esa victoria. Clasificatoriamente hablando, el Valencia es 13º, pierde plazas a pesar de ganar, porque con el cuádruple empate que hay a 17 puntos es el más perjudicado. Pero lo importante ahora mismo no es tanto la posición, sino a qué distancia estás de tus objetivos. Y el Valencia lo tiene a tiro de piedra, a 3 de los puestos de Europa League, a 4 de los de Liga de Campeones. Es decir, que está ahí al alcance de la mano. Exactamente igual que el Levante, que viene de hacer la machada del fin de semana, no solo de ganarle al Barça, que ya de por sí es suficiente, sino de ser capaz de marcarle al equipo de Valverde 3 goles en 7 minutos, que es prácticamente lo nunca visto. El Levante es un 10º en la tabla y ojo, porque hasta su buque insignia, su capitán Morales, se atreve a hablar de Europa.
Por soñar, lo único que me queda todavía por conseguir con el Levante, y espero conseguirlo algún día, pues sería conseguir clasificar para competición europea y poder pasear el escudo por toda Europa.
Luego también hablaremos de Paco López, de su renovación, que es un tema que lo venimos arrastrando desde no sé cuánto tiempo ya. Y como esto va como en la bolsa, en función de si ganas o pierdes, hay más interés en que renueve o que no, cuando debería ser al revés. Si se confía en él a muerte y si no, pues nada. Bueno, pues veremos cómo están las acciones de Paco López en el día de hoy, después de esas 2 victorias consecutivas ante Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. Y hablaremos de Villarroel. Sí, de Pedro Villarroel. Ya sé que suena un poco a la prehistoria, pero es que está de vuelta. El que fuera dueño manda más del Levante, está de vuelta en el fútbol, no en el Levante. Con el Giria. Sí, con el Giria. Que luego nos va a contar Pedro Zamora qué tiene que ver, qué va a hacer y dónde quiere llevar al equipo edetano Pedro Villarroel. Y baloncesto, porque la derrota de ayer de Valencia Basket no es una cualquiera. Valencia Basket perdió desaprovechando 8 puntos de ventaja en el cuarto cuarto y yendo a la prórroga. Hubo pitos, en la grada dirigidos fundamentalmente a su entrenador. Ponsarnau se los tomó así.
Es lo que hay, ya está. A mí lo que me preocupa es que a veces cuando esto pasa en la pista durante el partido afecta a jugadores. Eso sí que me preocupa y hoy claramente ha afectado a jugadores. Y eso pues nos ha hecho menos competitivos. Que haya parte de público importante, no importante, hay días más, hay días menos que esté descontenta con mis decisiones, pues lo que hay. Cada decisión es crítica. Y más si no tiene éxito. Pero yo todas las decisiones las tomo por alguna cosa.
Y el fin de semana nos deja, por ejemplo, la resolución de todas las cilindradas en el Gran Premio de Motociclismo, es decir, que a Valencia vienen resueltas todas las categorías. El 17 de noviembre, o sea, dentro de dos fines de semana, en Cheste se cierra el Mundial de Motos con los hermanos Márquez, madre mía, sus padres cómo deben estar, comandando dos de las tres categorías de este Mundial. En fin, así viene este lunes y así nos preparamos para las próximas horas, que van a ser divertidas. Conferto con el concesionario Peugeot en Torrent y en Silla. Venta y posventa Peugeot. Satisfecho, satisferto.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Vuelve al Teatro Thalía una obra de récords. Una comedia policiaca para morirse de risa. Récord Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Y récord de público. Más de 60.000 personas ya han disfrutado con Por los Pelos y han decidido su final. ¿Y tú para cuándo? Por los Pelos, en el Teatro Thalía del 30 de octubre al 24 de noviembre.
Atención, bombazo de precios en Casti Indumentaria Valenciana. Todos los artículos con descuentos increíbles. Bordados Casti. Máxima calidad a precios irrepetibles. La bajada de precios más grande. Ven, te esperamos. Bordados Casti, Avenida Faitán 28, Picaña, www.bordadoscasti.com.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6 y 18 minutos de la tarde, los lunes al bar, en la sintonía de COPE más Valencia, a través del 92.0 de FM, de cope.es/Valencia y de la aplicación de tiempo de juego. La noticia a esta hora de la tarde está en la ciudad deportiva de Paterna, porque allí debe entrenarse en cuestión de minutos el Valencia en las vísperas de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el día de antes del Valencia-Lille, que se antoja clave. Recuerdo, Chelsea y Ajax comandan la clasificación del grupo H con 6 puntos, viene el Valencia con 4 y cierra el Lille solo con 1 punto. Así que podría darse, por ejemplo, la circunstancia de que mañana, eso de las 11, hubiera 3 equipos empatados a puntos en ese grupo H, porque si empatan Chelsea y Ajax en Stamford Bridge y gana el Valencia, pues acabarían, eso, la noche, los tres con 7 puntos. Pero no aventuremos y vayamos paso a paso qué está ocurriendo a esta hora de la tarde en la ciudad deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Pues que hace un viento de esos muy
desagradable,
incómodo, muy molesto, muy desagradable. Sí, esa sí es la palabra, efectivamente, desagradable. Por cierto, ha destrozado las lonas de la ciudad deportiva de Paterna, que eran de reciente instauración aquí.
Ahí
en la
karma.
Ciudad Deportiva de Paterna, en el búnker, y que estamos esperando, como dices, en apenas 10 minutitos, a las 6:30 de la tarde está previsto. Le agradecemos a Celades que tenga ese detalle con la cadena COPE, y hoy en directo en los lunes al bar día de entrenamiento a puertas abiertas. Vamos a poder informar en directo y al instante de la última hora del Valencia, que es mucha, porque vamos a tener muchos frentes abiertos que ver en ese entrenamiento en esta ciudad deportiva de Paterna. ¿Cómo está la enfermería? Pendiente sobre todo de Gameiro, de Soler y de Rubén Sobrino, ha dicho Celades en la rueda de prensa hace apenas 45 minutos que Soler no está descartado. Tampoco Gameiro, tampoco Sobrino. Los que sí que podemos ir olvidándonos de ellos es de Coquelin. Lo saben los oyentes de COPE desde prácticamente el instante, en el descanso del partido, cuando se lesionó frente al Sevilla. Va a estar alejado de los terrenos de juego casi un mes mínimo de recuperación. Y tampoco de Guedes, al que ha dicho Celades no le esperamos hasta después del parón. No ha querido desvelar más de esa misteriosa lesión, que en principio iba para 7-10 días y que ya lleva camino de 3 semanas y se va a todavía, ya digo, demorar todavía más su recuperación, la del portugués, de su vuelta al trabajo con el equipo.
De Coquelin tampoco el parte médico decía nada, hablaba de molestias, ¿no?
No lo esperes, no lo esperes, Segarra, vale. Entre otras cosas porque, primero, no suele ser habitual que amplíen mucho la información y luego, como después todo lo malo se copia,
sí.
El otro día, que yo, en cuanto vi la información del diario Marca del asunto de Gareth Bale y el artículo constitucional del trabajador que le ampara de no publicar partes médicos, o sea, información médica de cualquier trabajador, sea futbolista o no, y a eso se acoge, ya digo, en este caso era el caso de Gareth Bale, pues bien, el Valencia, que ya hace tiempo que hablaba de ese artículo que ampara a los futbolistas, pues se coge a ello para, insisto, hacer unos partes médicos bastante ambiguos, sin información, con el latiguillo de pendiente evolución, y si no lo hacían, a partir de ahora seguramente vamos a tener incluso menos información, porque no hay más que ver también lo que le incomoda y lo tajante es Celades cuando se le pregunta por la lesión de alguno de sus futbolistas, suele despejar, era centrocampista, pero parece central cuando está en la rueda de prensa y se le pregunta, porque insisto, se le ve incómodo, ha sido jugador y yo creo que sabe de los códigos del vestuario y en eso respeta mucho la información respecto a los jugadores, así que no lo esperes porque no van a ser... Y creo que vamos a ir a menos, insisto, a menos en la información médica de los futbolistas.
Es una oda permanente a la transparencia de este Valencia. Es una maravilla, de verdad. O sea, a nosotros nos fastidia, que somos los que nos dedicamos a esto, pero por extensión también a la afición, que yo entiendo que querrá saber. O sea, ¿no le da lo mismo a un aficionado del Valencia que Coquelin tenga molestias o tenga una rotura fibrilar? Yo entiendo que al aficionado le importa y mucho la diferencia. Y como nosotros nos tenemos que atener a la información y esa información es inexistente, pues al final todos nos quedamos eso, a dos velas. Está por aquí Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, yo lo que no entiendo es al fútbol. No, me enfado. Al fútbol español le falta el Daily Mail ese o el de Sun o lo que sea. Siempre habrá periodistas, como por ejemplo es mi caso. A mí siempre me gusta dar una noticia antes que otra cosa. Hay gente que le gusta hacer reportajes, hacer partidos, tal. Pero es que el fútbol español empieza a merecerse tener el de Sun español. Lo empieza a merecer. Los clubes, los futbolistas, los entrenadores, los jefes de prensa.
Cuando dice de Sun se refiere a la prensa amarilla.
Sí, prensa amarilla.
A la prensa
que saque
cualquier tipo de animalada,
no,
y que sin preocuparse de
y que
si
espere
es verdad o no.
A Sotano y a Mengano, que todos sabemos a qué sitios van, y que les hagan una foto, y que no sé qué, y si se menos.
Noche.
Porque están tirando por la calle equivocada. Es decir, es que es lo que Villarejo lo ha dicho muchas veces. Siempre copia lo peor. Si es que, esto de los partes médicos, en Inglaterra lo iban haciendo 50 años. Lo de cerrar los entrenamientos, en Inglaterra lo iban haciendo 30 años. Uh-huh. Pues llegará un momento en el que al final tendrán lo que merecen. Pero bueno, siempre estaremos algunos. Nos gustará dar otras cosas. Noticias como la de Villarroel, por ejemplo, cositas de esas
cositas,
que nos gustan
cositas.
Más. Sí, sí.
Está Hugo Ballester por ahí. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Cositas. Muy buenas.
¿Tú andas también enfadado o no?
No, como decía Pedro, ha puesto el ejemplo de The Sun, de la prensa amarilla en Inglaterra, y ha dicho después, hace 50 años que en Inglaterra cerraron los clubes el tema de los partes médicos y las ciudades deportivas, claro, y por eso apareció prensa como la de The Sun.
Por eso digo, claro.
Ellos van un paso por delante y, como decía Villarejo, se copia lo malo y en los clubes como el Valencia, como otros clubes que no están, o no, que están justo por debajo
el Levante, del Hugo, deportivo. Pero el Levante mismo, el Levante ya no dice los periodos de baja, ya cierra los entrenamientos,
ya no, no deja viajar a la prensa.
No deja viajar a la prensa, no hay entrevista la semana previa del Barça.
A mí me gusta hacer en este programa o en este espacio siempre una reflexión en positivo. Hay clubes como el Sevilla que seguro que allí la prensa y los medios de comunicación tienen otro tipo de quejas, pero yo veo con envidia en la distancia que los periodistas viajan en Liga de Campeones o en competición europea o en cualquier compromiso del Sevilla junto a la expedición sevillista, que antes o después del vuelo el presidente o el director deportivo realizan declaraciones previas al encuentro que van a disputar, cosas que dan visibilidad al club y que hacen que nuestro trabajo tenga mayor sentido, porque viajar en la Liga de Campeones con el Valencia en un vuelo por separado, estar alejado del hotel de concentración, luego no tener acceso a una entrevista, por ejemplo, postpartido, todas estas cosas hacen pues que quieran alimentarnos con lo que ellos quieren, su propaganda, que está bien hecho por su parte, y nosotros tendremos que aprender a seleccionar mejor.
Y los del Sevilla viajan y no se contagian de nada los jugadores, no, no, y siguen nada, no, jugando partidos y pero ganando, sí, y perdiendo y empatando, porque esto al final es fútbol y es un deporte y pasa eso.
Yo hablo de lo mío porque es lo que conozco, tengo más a mano. Hoy el señor presidente del Levante, don Francisco Catalán Vena, después de ganarle su equipo, el que preside, 3-1 al Fútbol Club Barcelona, hoy ha hecho un acto que ha inaugurado una exposición en el Mercado del Colón.
Del 110 aniversario.
Con sus santas narices no ha hablado. Hay gente que aún se ha sorprendido, compañero, pues
si
de prensa.
No, si no habla en la victoria.
Hombre, es sorprendente.
No, ha hablado y no pasa absolutamente nada. A mí ya no me sorprende, pero ¿ha pasado algo? No.
Curado de espanto también desde la redacción de Sport You está su editor, Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? ¿Cómo estás?
¿A ti te sorprendió esto? Ya ni, vamos.
No, hombre, como
ni por asomo, ¿no?
Pero bueno, yo siempre pienso que ellos deciden, que cada uno decide qué tipo de club quiere ser. Si quiere ser un club hermético, un club abierto, si quieres ser un club antipático, un club simpático, si quieres conectar con sus aficionados, que al final nosotros somos un mero transmisor, no somos tan importantes. Yo ni siquiera pienso que seamos porque nos vivimos de ello, ni muchísimo menos. Nosotros vamos a seguir viviendo y vamos a seguir contando de todo lo que nos enteremos. Pero al final los que se tienen que enterar, los que quieren saber, son los aficionados. Sí, y es a ellos a los que le están hurtando la información, no a nosotros.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, llámame romántico o tontorrón, pero sigo diferenciando aquello de el Valencia es de Peter Lim, sí, porque tiene la mayoría de las acciones, pero yo sigo pensando que el Valencia es de sus aficionados, de los que se levantan pensando en su Valencia y se acuestan pensando en su Valencia, y esto es extrapolable a cualquier otro club. Pero claro, la diferencia es quién tiene el dinero y quién no.
No, yo no estoy con esa teoría contigo. Yo creo que el club es de Peter Lim, así es el que se ha gastado el dinero para tenerlo. Los aficionados son los que sienten y padecen, son la única verdad del fútbol. Son, creo que es una frase de Gilmarín que siempre me gusta utilizar, que son los sentimientos de los aficionados y los sueldos de los futbolistas. Y todo lo demás, pues puede llegar a ser mentira. Eso sí.
Ay, señor. Villarejo, hoy, precisamente hace nada, cuestión de minutos, le habéis preguntado a Gallá, que es uno de los pesos pesados del vestuario, uno de los capitanes, uno de los futbolistas, que esto es importante, yo creo que destacarlo cada vez, que más siente el Valencia, que lo ha sentido desde pequeño y que ha dado muestras más que de sobra de lo que él quiere al Valencia, ha hablado precisamente de esa distancia que se va abriendo, que cada vez la brecha es más grande, entre el Consejo de Administración y la afición, ¿verdad?
Sí, sobre todo viene coleando después de la declaración el sábado pasado, de Celades en la previa del partido frente al Español, en el que habla el viernes fue la rueda de prensa de Celades, sí, en la que le preguntan por un poco la incomodidad que está sintiendo el equipo cuando juega en Mestalla, cuando juega como local. Y Celades, que es verdad que no es muy contundente y que no le gusta espar con palabras en las ruedas de prensa, nos sorprendió porque ahí sí fue transparente a la hora de defender a los futbolistas y de hacer un llamamiento a la afición pidiendo que es lógico y que sabe que no se puede obviar que hay un desencuentro entre la afición y la propiedad, pero que eso se está trasladando al césped. Y hoy, como bien dices, se lo han preguntado lo mismo exactamente a uno de los capitanes y pesos pesados del vestuario, Gallá. Y más o menos en la línea de Celades, lo que ha venido a decir Gallá es que efectivamente entienden que pueda haber ese desencuentro, pero ojo, porque la situación ya está empezando a ser demasiado incómoda para los jugadores en Mestalla.
Problemas no, nosotros no tenemos ningún problema, pero sí que es verdad que bueno, que yo como jugador y todos mis compañeros cuando están jugando quieren que la afición esté con nosotros, eso es la realidad. Y bueno, es normal que hay ciertas discrepancias con la directiva, eso no se esconde y la gente no lo esconde, pero realmente a los jugadores eso no nos ayuda dentro del campo, porque bueno, nosotros queremos que la gente anime y esté con nosotros durante los 90 minutos, porque luego vamos a otros campos y eso se nota. La realidad es que tenemos que volver otra vez a esa sintonía con la grada y todo será más fácil en Mestalla.
Es un mensaje de calado, ¿eh? Mensaje para mí muy importante por decir lo que dice y por ser quien lo dice.
Bueno, siempre podemos decir que se lo podía haber ahorrado y no habría pasado nada. Yo creo que al final los capitanes, los jugadores que lo sienten, los jugadores que portan el brazalete y que son ya pesos pesados a pesar de su juventud en el vestuario como Gallá, yo creo que si no están obligados, porque nadie los obliga, sí que hay un compromiso moral a decir las verdades. Hay una crítica importante hacia la directiva, que además seguramente esté justificada y así lo expresa Mestalla libremente cada partido, pero una cosa no quita la otra y cada vez que juega el equipo echa de menos esa comunión que había, por ejemplo, la temporada pasada, sin ir más lejos, con la grada, que en los peores momentos, que fueron, por ejemplo, desde el comienzo de la temporada hasta ya por el mes de enero, febrero, la afición estuvo arropando al equipo desde el recibimiento, durante los encuentros, cuando menos lo merecía, porque deportivamente el equipo iba mal. Entonces yo creo que Gallano habla además de cuando el equipo gana la final de Copa, habla de los peores momentos que sintieron el aliento de Mestalla cuando más lo necesitaban. Y yo creo que decirlo ahora, en unos momentos de crisis, con el entrenador sentado al lado, con el presidente mirando atentamente y escuchando todas las ruedas de prensa, cada palabra que se mide, cada gesto, pues yo creo que primero le honra y segundo habla a las mil maravillas de la persona que es Gallá, que todos conocíamos.
¿Algo que decir de Gallá?
Nada, me parece estupendo. Eso sí, es calcadito a lo que dijo Coque el otro día. Lo que pasa es que Coque venía de su equipo perder, entonces la gente se cabreó muchísimo, pero es que ha utilizado palabras exactas. Vamos a otros campos donde la gente le incomoda más, donde le mete más presión.
Pero es que, ¿qué dijo Coque?
Lo mismo.
¿Y qué?
Que la gente tenía que ayudarle.
¿Y qué?
¿Cómo que qué?
No, pues
si yo defendía a Coque.
Pues eso te digo.
La gente me mató, pero yo defendía a Coque.
Es verdad que Coque venía a hacer un partido horroroso.
Sí,
su equipo de perder, entonces parecía que la culpa la tenía la afición y no los jugadores.
No, es que a lo que yo voy es que aquí todo se juzga si la pelota ha entrado o no.
Claro.
Como el Valencia llega de ganar en Cornellà, 1-2, Gallá dice esto y Santas Pascuas, no pasa nada. Coque lo dice después de palmar.
La vida también son momentos.
Claro, esto lo dice. Después de perder contra Osasuna, en vez de 3-1, 1-3,
pero es que
mensaje es distinto,
suena distinto. Es lo que piensan los jugadores, que lo necesitan. Es que lo necesitan y que la gente tiene que entender eso.
Es verdad, ese es el mensaje.
Claro. Pero como dice Segarra, cuando Coque lo dice después de que la gente todavía no haya abandonado ni siquiera algunos sus asientos, la grada del Ciutat después de un partido lamentable del Levante, lamentable del equipo y también evidentemente de Coque, y encima que se van calientes con la derrota, hay uno que desde el césped nada más termina el partido y les está diciendo, la culpa es vuestra, ¿eh?
Sí.
Que como no nos ayudéis, las cosas va a ir a peor.
No dijo la culpa es vuestra.
No, pero
podría
decir,
sonar, ¿eh?
Para mí el mensaje, como tú bien dices...
Campaña dijo lo mismo anteayer después de ganar. Lo mismo. Claro, lo mismo.
Ya, pero suena distinto, Pedro. Bueno. Es que eso es una obviedad. Elías, diga.
No, iba a decir que los jugadores están obligados a pasar página pronto porque son profesionales. Los tiempos de los aficionados son completamente distintos. Entienden que la situación en la que se encuentra el equipo... pues seguramente es la indeseada y va a seguir así hasta final de temporada, porque les va a costar perdonar, porque ellos siguen viendo el mismo mando a nivel de club y no les satisface lo que ven, ni dentro ni fuera del campo, sobre todo fuera del campo.
Es que la afición del Valencia, en los dos mesecitos o tres que llevamos de competición, ha tenido que tragarse sapos bien gordos, y que no se entienda lo de sapos por lo de la afición de frente, ¿no?
Sobre todo porque pasan muchas cosas. Es que el problema que tiene la afición del Valencia es que le pasan muchas cosas y muy pocas tienen que ver con lo fútbol, con lo futbolístico. Es que la afición del Valencia, por desgracia, se ha acostumbrado en los últimos años, y ya podría decir en la última década, a situaciones surrealistas, a situaciones kafkianas, a odas a la esquizofrenia, como dijo Conrado Valle en el diario AS. Al final está acostumbrada, como dices, a golpes golpes muy duros, por ejemplo, en los dos últimos meses, que nada tienen que ver con lo futbolístico. Si a eso le añades que han afectado a lo futbolístico, la afición del Valencia está curada de espanto, pero no termina de encajar tantos golpes de seguido. Entonces yo creo que al final lo que tiene que hacer la afición del Valencia es ir libremente a Mestalla, manifestarse como quiere, siempre pensando que ojalá, con un poco de aliento, el equipo se lo devuelva en el campo. Que de momento el equipo, como hablábamos en el caso de Coque, ha sido bastante irregular en lo futbolístico y no debe ampararse en si le agrada, le apoya más o menos. O sea, lo futbolístico está regular tirando a mal.
Oye, Villarejo, ¿ya han salido a entrenar?
Bueno, pues estamos esperando en el segundo control. Ahora se abre el segundo control.
El checkpoint.
Esto parece el aeropuerto.
Berlín
Occidental. Ahora mismo retiran la segunda valla y estamos caminando hacia el entrenamiento. Tenemos, 20 metros de distancia hasta el entrenamiento del equipo, así que...
Menos mal que vais a ver a Mangala y no a Messi.
Trinchera Norte.
Sí. Bueno, pues estamos llegando ya al campo, creo que este es el número 5, el que está de reciente estreno.
¿Sí? Suena corresponsal de guerra, ¿eh?
Sí. Joder, Pérez Reverte, ¿eh?
Está Fernando Giner presenciando con el psicólogo José Carrascosa el entrenamiento. Ya veo a Celades. Y a partir de aquí están ya empezando, a partir de esta valla nos dicen,
a disparar.
No nos movamos porque pueden saltar
cascos azules.
Las minas y a partir de aquí, pues eso, no se han gastado mucha pasta en farolas en este campito nuevo, así que a la distancia de momento los caretos de los jugadores no los vemos.
Elías...
Ahora encienden las luces.
No, quería preguntarle a Elías. Por cierto, Elías fue director mío cuando yo estaba en Marca.
Tuyo y de mucha más gente.
Sí, bueno, pero cuando yo estaba.
No, pero sobre todo
tal,
tuyo.
Pues, no voy a engañar. El mejor Marca se ha hecho bajo la dirección de Elías Israel.
¡Ole!
Ya está.
Pero eso es una realidad. O sea,
que tú trabajaras no quiere decir que el resto no lo leyéramos. Lo sabíamos. Ya lo sabíamos.
No porque yo trabajara, sino porque Elías Israel era el director y aquí había una edición de 16 páginas que Elías se acordaba perfectamente. Pero no iba a eso. ¿Tú te acuerdas, Elías, cuándo cerró la puerta al Real Madrid de los entrenamientos?
Fabio Capello fue el primero que puso la valla.
¿Año? ¿Más o menos? Sí. ¿Lo recuerdas?
Pues, 97
la temporada
sería...
de Capello, 96, 97, sí, 97 puede ser. La temporada de Fabio Capello. Pero ahora que habéis dicho el nombre de Giner, me da nostalgia, porque cuando yo empecé a cubrir al Valencia, estando en Marca, que no había edición todavía y local, pues yo desayunaba prácticamente todas las mañanas con media plantilla del Valencia en esas mismas instalaciones.
Como ahora, plan, lo mismo que ahora.
Como ahora, por eso digo.
Igual.
96, nos llevan 22 años de diferencia, ¿no?
Entonces recordarás esos almuerzos como divertidísimos, claro.
Hombre.
Con Giner presente
y vamos. Y no estábamos en lo de las máscaras por la noche porque no nos invitaban. Con él y cámaras armando las bien gordas.
Qué bueno.
Oye, dejadme un segundito. Está Gameiro con el equipo. No está ni Soler, ni Sobrino, ni Coquelén, ni por supuesto Guedes. Así que Gameiro es la única novedad. Ahora mismo entrenando con el grupo en el calentamiento aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Es decir, lo que has dicho esta tarde antes de que hablase Celades.
Exactamente, tal cual. Vale, es que a mí, como a Zamora también me gusta las cositas, como a Zamora también. De momento no hemos llegado a Desan.
O sea que cuando Celades ha dicho que no sabía si iba a contar con Soler, ya sabía que no iba a contar con Soler, ¿no?
Sí, bueno, lo que ha venido a decir es que no está descartado, salvo que esté entrenando dentro y le espere para la convocatoria, que eso suena muy, 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 muy extraño, porque si no está entrenando...
Sería muy raro
que no salga con el
grupo y que esté en una...
Mira, ahora mismo sale Carlos Soler.
Ahora mismo sale
Carlos Soler, en este instante, junto al médico y sale Carlos Soler.
Iba a decir que Celades lo que ha dicho es que no es una recaída de la lesión anterior.
Eso es, que es importante.
Sí.
Fue que se torció el tobillo contra el Sevilla y evidentemente Soler habrá salido más tarde porque para salir habrá tenido que pasar por los fisios, vendarse bien el tobillo y ahora probar, saber la pisada, saber la frenada, la arrancada, el golpeo de balón. Una lesión de tobillo, aunque parezca que suene a algo menor,
no.
Es una cosa grave y fijaos si no el caso Guedes.
¿Cómo le llamaban? Retropié, ¿no? De la lesión de Guedes, que sí. Parecía que iba a ser cuestión de 2-3 días.
¿No era un leve esguince?
Nada, eso. Sí. Eso. Ahí está.
Ha dicho que hasta después del parón, ¿eh?
Bueno, no es que claro, sí, después del parón viene Granada y después es el parón.
Sí. Por queda un partido.
Digo, o sea, quiero decir que sí, queda una semana.
Sí.
Sí, una semana.
Es que va a ser más de un mes. Es que el otro día Gameiro se tiró 3 semanas apartado. Es que Coquelin va a ser más de un mes. Es que
es tremendo.
La ristra de lesiones que arrastra el Valencia es importante.
Oye, Villarejo, ¿te la jugarías con un 11 para mañana?
Bueno, Filesen, Bas, Garay Paulista, Gallá. Ahí no hay duda, ¿verdad?
No hay duda.
A partir de ahí, Condovia Parejo.
Sí.
Ferran Cheryshev.
Rodrigo Maxi.
Y Rodrigo Maxi, es que no es muy complicado.
¿Sería el de Cornellà?
Lo demás es todo.
Ah, bueno, sorpresa. No, Cornellà estaba Diakabi. Estaba Diakabi en vez
estaba
de Diakabi, Paulista.
Sí, estaba Diakabi. Y esa sería la única. Vamos, la única baja, creo, para mañana. Es que no hay mucho más. No hay mucho más, digo, porque no espero ni a Correia. No está Coquelin, que es titularísimo. Soler, si está, evidentemente no está para ser titular. Así que, insisto, no hay mucho más.
Ya. Es un once, en cualquier caso, que le debe sobrar al Valencia para ganarle a Lille. O sea,
bueno,
Lille,
Sobrar tampoco. De verdad que yo no por parecer políticamente correcto, pero tenemos una facilidad para menospreciar a los rivales.
No.
El Lille en el partido de ida demostró que es muy buen equipo.
Pues fíjate, yo te iba a decir lo contrario, Elías, que me pareció que, siendo el equipo justito, le hizo muchísimo daño al Valencia. Bueno, a mí me lo pareció, bueno, pero me refiero,
Segarra, que tú estás al nivel de cómo te comparas con los demás. Es que el Valencia seguramente tampoco esté a un nivel muy por encima del del Lille. O sea, si me dices, oye, vienes en plan apisonadora, vienes en un nivel altísimo, pues se puede esperar de ti que tengas una distancia con el Lille por presupuesto, por calidad de jugadores. Si no estás a un nivel muy alto, con una irregularidad, pues cualquiera metiéndote intensidad y con poca individualidad que tenga te puede hacer daño. La vez que está recibiendo infinidad de ocasiones, en cualquier partido, que es su gran problema.
A lo mejor no me he explicado yo bien, quería decir, el Valencia, a el nivel al que debería estar, o entendemos que debería estar, debe ganarle, no digo golearle, debe ganarle al Lille.
Lógicamente, pero bueno, esto precisamente es bonito por eso, ¿no?
Claro.
A mí me pareció en directo allí en el estadio un equipo aseado, ordenado, que cambió el sistema para jugar con el Valencia porque en Liga está arrastrando muchos problemas, de hecho ahora viene de perder con el Olympique de Marsella, que apostó por un 3-4-3 en su campo contra el Valencia y que me pareció eso, un equipo aseado, un equipo ordenado, con gente joven, rápida, del centro del campo para arriba, se guardó talento en el banquillo, como pudimos comprobar en la segunda mitad, pero creo que el Valencia es superior, sin menospreciar a nadie, porque creo que con el nombre, y menos en la Champions, le ganas a nadie.
No, eso está claro.
Villarejo, recuérdame
las novedades, Carlos Soler y Gameiro, ok, Guedes, Coquelin, ¿y quién más de baja?
Y Sobrino.
¿Sobrino tampoco ha saltado?
No está en el entrenamiento. Hay un chaval del filial, Carlos González, al que no habíamos visto todavía con el primer equipo, que me cuenta que es media punta ofensivo, entrenando con el equipo, y bueno, la novedad puede ser Mangala en la convocatoria.
Pero ni porque... Coindredi, ni Yunus,
no,
ni
no,
nada,
no.
Ni nada.
Están, ¿yo? Creo que además en el otro campo, porque va a entrenar el juvenil allí, mañana juega la Youth.
Claro, es que a ver, yo entiendo que el primer equipo es el primer equipo, pero desde luego, mañana el juvenil, si no gana, se va a la calle, en esto de la Youth League, que sé que es súper secundario, pero vamos, que hoy para hacer el rondo, pues a lo mejor te les ha dicho que no vengan.
Yeah. ¿Qué dice la gente, Zamora? ¿Cómo lo ve la afición del Valencia, los que han querido participar en nuestra encuesta?
Pues la verdad es que están más optimistas que en otras ocasiones, porque como siempre preguntábamos hoy, ¿qué resultado te imaginas para el partido de mañana contra el Lille? 3 opciones, a centrarse en la Liga, un empate no está mal y victoria segura, y ha arrasado con el 77% de los votos, victoria segura. Así que la gente está convencida de que mañana el Valencia le gana al Lille Mestalla.
¿Ves, Villarejo, como los estados de ánimo van en función de los resultados? La semana pasada era pesimismo total y el Valencia no bajaba a segunda de milagro después del espectáculo que hicieron en Pamplona, y se le gana al Español y ya hay mayoría de victoria segura.
Ya, pues deberíamos de medir un poquito más el estado de ánimo y
no, pero oye, que al final esto también es parte del fútbol, que la gente
sí, por supuesto.
Vuelca el corazón y la cabeza la deja un poco en casa, ¿no?
Que no, que hay que ir con un termómetro de las emociones para Villarejo. No vaya a ser que un día rompa.
No, lo que no podemos es matar la semana pasada al equipo y al entrenador. Y
no, al entrenador, está... al entrenador, no seas humilde. Al entrenador.
Eso,
no,
lo has dicho tú, pero sí.
Que ganó en Cornellà 1-2, saca la bandera.
Y en San Mamés y en Stamford Bridge.
Después de hacer una primera parte lamentable.
Y empatando en el Metropolitano. ¿Ves? Siempre estamos. Estado de ánimo. Hablando de la primera parte. Claro.
Bueno, enfrente está el Lille, que está poco más o menos como el Valencia en la Liga Francesa. Es quinto con 18 puntos, a uno de la Europa League y a uno también de la Champions, que solo ha ganado un partido de los últimos siete y que las dos veces que ha jugado en Mestalla ha perdido. En el 2009 cayó 3-1 con dos goles de Joaquín y uno de Mata, y en 2012 perdió 2-0 con dos goles de Jonas. Así que vamos a hacer el refrán aquello de no hay dos sin tres, porque si no el otro se nos cae el sombrajo absolutamente. Tú, Elías, ¿en qué puesto estás de la encuesta que hemos dado? ¿En los de victoria segura, el empate no está mal o a centrarse en liga?
Yo creo que victoria segura.
¿Sí?
Así sí, yo confío mañana en el equipo y confío bastante más que vosotros en el entrenador, que vino herido de muerte y entró herido de muerte con muchas, iba a decir puñaladas, pero la palabra suena mal, pero con muchas heridas, colgando solo por la manera de llegar, y creo que lo está llevando con mucha, mucha dignidad. Seguramente le falta regularidad al equipo, le falta mejorar en algún concepto defensivo, pero me parece que con todos los problemas que está teniendo de lesiones, pues más o menos lo está sacando adelante. El Valencia tampoco está tan lejos de sus objetivos. Es verdad que se ve la tabla y que parece muy lejos, pero no dejan de ser 4 puntos.
Sí.
Y en Champions yo creo que si interesa con lo del Lille y se mete en este grupo, que no era nada fácil de partida, pues ya se puede hablar de que está tomando una velocidad de crucero. Si no es así, pues evidentemente que le siga cayendo, que como le lleva cayendo desde que ha llegado el pobre.
Villarejo, ¿ves? Ya invitamos a Lía los lunes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Además, debería de ser de plantilla y vamos, fijo, los lunes. A esta hora pone cordura a la antena.
Como no va casi nada a la radio, Elías, ¿eh? Que no aparece prácticamente...
No, pero ya sabéis que para Huguito se agarra Villarejo y permito lo que queráis.
Bueno, la lista de convocados, Villarejo se sabe cuando acabe el entrenamiento...
Sí, sí, en principio, salvo que lo de Soler haga que la de mañana... jugando en casa podría hacerlo, pero vamos, estoy viendo a Soler pegarle, golpear al balón magníficamente, sin aparente problema, y ha salido, la verdad es que con la misma intensidad que el resto, así que yo creo que Soler sí va a estar en la convocatoria, al igual que Gameiro, así que la lista está casi casi que cantada.
Vale. El partido es mañana a las 9, lo da por supuesto tiempo de juego. El otro partido también se juega a las 9 en Stamford Bridge, el Chelsea-Ajax. Esta mañana se llevaban retiradas 38.000 entradas entre los abonados y los que han decidido comprar entradas. Pitará un ruso que se llama Sergei Karasev, que estuvo el año pasado como cuarto árbitro en el Valencia-Arsenal de las semis de la Europa League.
Un robo, sí.
Y que el partido es absolutamente clave. Y que yo tenía ganas para que Villarejo nos contara en 2 minutos... ¿En qué ha cambiado toda la situación de los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna? Porque ya sé que esta es una historia que al final pues nos incumbe a nosotros. Pero como al final hacemos de correa transmisora, pues también la gente, yo creo que tiene derecho a, en 2 minutos, saber en qué ha cambiado la posición del periodista que iba a Paterna hasta ahora con cierta tranquilidad y que a partir de ahora está como muy mal visto. Villarejo.
Bueno, pues me voy a salir de aquí porque me estaban mirando así como mal ya, y si encima me pongo aquí a rajar un poquito, pues al final me van a echar de la Ciudad Deportiva de
Paterna. Esto es del viernes, ¿no? O del jueves, de una decisión del club del jueves.
Sí, esto es del domingo. Domingo, después del partido, es cuando se pasan por redes sociales de parte del Valencia las nuevas normas de la Ciudad Deportiva de Paterna, y por no enrollarnos mucho, como tú dices, al final el resultado es que el búnker de las lonas no era bastante, que no nos permitía ya ver ni de lejos a los futbolistas, sino que ahora mismo, y por decisión, esto lo digo yo, pero es así, gente del club me lo ha corroborado, evidentemente en privado, del presidente Anil Murti, y sobre todo después de la fotografía que el otro día publicamos en nuestras redes sociales de Murti Jorge López en la Ciudad Deportiva, trabajando ya en la dirección deportiva del club, después de la noticia que contamos nosotros en Deportes Cope Valencia, pues decide cerrar el paso a los periodistas, y a partir de hoy era una excepción porque hay rueda de prensa de Celades y entrenamiento abierto obligado por la UEFA, pero a partir de hoy los periodistas no podemos acceder a la Ciudad Deportiva de Paterna ni a tomar un café ni a trabajar en el Media Center que construyó Amadeo Salvo para que allí trabajasen y realizasen su cada uno su trabajo, radio, prensa, televisión, en ese Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. A partir de hoy, insisto, no podemos acceder a la Ciudad Deportiva de Paterna ni a tomar un café, solo los días como hoy, que haya rueda de prensa, podremos hacerlo media hora antes de que comience la rueda de prensa e irnos una hora después de que acabe la rueda de prensa del técnico de cualquiera de los jugadores y, por supuesto, la obligatoriedad de la Liga y de la FIFA, de la UEFA en el día de hoy, de los 15 minutos obligatorios en el día previo a cada partido, ya sea de Liga o de Liga de Campeones.
Además, el acceso ya es distinto y todo, ¿no?
Sí, el acceso hoy no. Hoy hemos entrado por la habitual puerta corredera cerquita del campo 3, es decir, en el parking de entrada.
Que el primer día siempre cuesta. El primer día siempre cuesta.
Para que la gente se haga la idea, pero a partir de ahora nos han hecho ahí una puertecita por el parque tecnológico. La gente de Valencia lo entenderá. Por la parte de arriba, donde nos escondíamos detrás de los abetos.
Por la calle. Allí,
efectivamente, nos han puesto un acceso desde la calle para que estemos más cerca de nuestro sitio, que es la calle.
Qué bonito. Muy bien, ¿eh? Oye, Murti, está siendo un fenómeno, es una cosa este hombre.
Pues cuando anuncien el nuevo coche, cuando anuncien la nueva cerveza, cuando anuncien la nueva maleta o la nueva televisión y lleven allí a Gallá y a Chaume Domènech o a Chaume Costa y a Kevin Gameiro, pues que no vaya ninguna cámara, ningún micrófono, ninguna pluma y que los sponsors digan, pero aquí qué pasa. Pero como esto tampoco pasará, pues que cada uno haga lo que le dé la gana y ya está. Y si el Valencia quiere cerrarlo todo, pues que lo cierre y ya está. ¿Qué más da? Que por eso lo
sí,
digo, Díaz.
Claro,
pero
claro.
Al final, si es que como tú bien has dicho, si nosotros por suerte o por desgracia vamos a seguir comiendo de esto hasta que nuestras empresas quieran, no va a ser función de si te dejan ver el entrenamiento o te dejan entrar o te dejan salir. Es una cuestión de realizar bien nuestro trabajo y en este caso de ser correa de transmisión para los aficionados que puedan saber al detalle pues las noticias de su club, que es lo que le interesa.
Que sí. Y que yo creo que tampoco molestamos tanto.
Y tengo la sensación de que esto va a ser una rabieta esporádica de no sé si una, dos, tres semanas. Tengo la sensación...
Joder, pues
alguna...
el despliegue que han hecho en lonas para que ahora dure tres semanas con una
lo de las lonas es inevitable, pero digo lo de por lo menos dejarnos acceder al Media Center para trabajar, porque bueno, hay días que el entrenamiento comienza a las 10 de la mañana y luego hasta la 1:30 que comienza la rueda de prensa, pues la gente está trabajando en el Media Center y no perdiendo el tiempo. Y esa es la zona de trabajo que se construyó para la prensa. Además, el otro día el compañero del Marque sacaba una foto que yo creo que lo ilustra todo, que hay un, lo sabéis, una fotografía que dice con los medios de comunicación desde 1919. Bueno, pues será hasta el sábado pasado.
Y si no, que le cambien el nombre, que se llame Center.
Sí.
Center.
Sí, claro.
O que no se llame ya directamente, sí, claro. Le quitamos el nombre y para qué. Así tenemos el patio, Elías.
Bueno, oye, bueno. No os vais a aburrir.
No, aquí nunca.
En la adversidad siempre se crece uno. Hombre.
Elías Israel desde el Sport You, como siempre, un placer.
Un abrazo.
Gracias,
grande,
amigo.
Grande.
Las 6:52 con Volvo Vedat Valencia, que se está presentando el Volvo XC60. Siguen innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no te esperas. Acude a Volvo Vedat Valencia en Valle de la Ballestera, número 6.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Somebody broke me once, love was a currency, a shimmering balance act.
Son las 6 y 54 minutos de la tarde. El Levante está de enhorabuena, el levantinismo también, después de las dos victorias que han situado al equipo ahora mismo un décimo en la tabla, a 3 de Europa League, a 4 de la Champions, 8 por encima del descenso, que esa es la buena, o sea, la buena es esa. Nunca había estado el Levante tan lejos del descenso esta temporada, así que fenomenal por ahí. Y visita San Mamés el próximo fin de semana. En el levantinismo, ¿fiesta o tampoco para tanto?
No, no, reina la alegría, el éxtasis y la paz. Está todo el mundo muy contento, lógicamente. Mayoral ya marca goles, Radoya es un fenómeno, Paco López otro. Lo digo esto completamente en serio todo, no hay ironía ninguna. Y todos pendientes, según fuentes del Consejo han asegurado a la cadena COPE, el presidente les ha transmitido que lo normal es que o el 12 o el 13 de noviembre, es decir, martes o miércoles de la próxima semana, se reúna el Consejo para dar el vistiplau, como se dice en valenciano, sí, a la renovación hasta 2022 del entrenador Paco López. Ya sabes que no han encontrado el momento idóneo. Entre el mal juego, alguna derrota dura, el asunto del día del Español, esa derrota contra el colista, aunque todavía no estaba fijada ninguna reunión de forma oficial, y ahora sí parece que es el momento adecuado para que Kiko Catalán anuncie ese acuerdo con el que ha llegado a la gente, con el agente de Paco, para a renovar su contrato.
Eso te iba a decir, o sea, cuando lo lleva al Consejo de Administración es porque previamente
sí, sí,
las dos partes están de acuerdo en cerrar la renovación.
Sí, sí, vale. Aquí se ha demorado todo porque las ofertas que le presentó de forma sucesiva el presidente a la gente de Paco entendían que eran insuficientes. Luego, como ya contamos en septiembre, hay un montón de cláusulas que el presidente siempre incluye en estos contratos, que a mí me parece bastante bien, por otra parte. Sí. Y vamos a ver, porque lo que tiene que ser, yo creo, una gran noticia, no se puede convertir en un culebrón como si el Levante estuviera haciendo algo mal.
No, no, claro que no.
Claro, que renovar a tu entrenador hasta 2022 no tiene que ser una noticia que no haya que contar, no, sino
es,
hay que...
Es buena.
Claro, por eso.
Quiere decir que las cosas funcionan.
Tiene que dar estabilidad, proyecto a largo plazo, claro, confianza en un entrenador, a pesar de que lo lógico es que se metan cláusulas por si las cosas van mal, lógico.
Kiko Catalán, que fue director general en el Levante de Pedro Villarroel. Y la gente dirá, ¿y qué? Ya, pues es que Pedro Villarroel, que estaba absolutamente desaparecido, hoy Rafa Villarejo y Pedro Zamora lo han rescatado de ese baúl de los recuerdos porque tiene toda la intención, de hecho parece que ya la está poniendo en práctica,
sí,
de
sí,
regresar al fútbol.
De hecho ya ha puesto dinero. Sí, la verdad es que el pasado verano Pedro Villarroel, lo de los banquillos y el palco y el césped, siempre le ha gustado mucho. Está retirado desde 2009, retirado del mundo del fútbol público, desde que se marchó de forma oficial, firmado en notaría, del Levante Unión Deportiva. Y a partir de y desde entonces no había tenido ningún contacto con el mundo del fútbol. Ya en verano intentó adquirir algún club con plaza en tercera división, la cosa no cuajó, y a través de terceras personas, amigos en común, ha acabado en el Giria Club de Fútbol, que se está intentando refundar. Es un club que en el 92 y en el 93 jugó en segunda división B, también en el 96-97... Un histórico, que juega en el Canón, un campo histórico de la Comunidad Valenciana,
claro,
y ahí está, colaborando de forma externa, como digo, ya ha puesto dinero, pero para mí lo más importante es que se está reuniendo con gente de su máxima confianza para que esto no sea una cosa así pasajera, ¿no? Está creando una infraestructura, una estructura de club, un proyecto a medio, largo plazo para que el Gira esté, como mínimo, según me contaban esta mañana, en tercera división. Así que la cosa va en serio.
Y tiene que, decía Hugo, saltar tres escalones, ¿no?
Sí, porque yo no soy entendido en esto, pero me han dicho que el Giria desafortunadamente está en lo más bajo, está en segunda regional, que eso, vamos, todavía le queda mucho que subir.
Bueno, pues siempre es buena noticia que alguien sí se preocupe por el fútbol, y si es del fútbol modesto, todavía mucho mejor. ¡Hugo, gracias! Hasta luego. Villarejo está en Paterna, cualquier cosa que haya allí os la contamos ahora o a partir de las 8:30 con Manolo Lama. Gracias, Zamora.
Adiós.
Y gracias a todos por estar ahí. El lunes que viene, más Lunes al Bar. Adiós.